Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este jueves 2 de diciembre, memoria litúrgica de Santa Viviana, matrona romana. Una leyenda cuenta la gran fe de Viviana, quien fue perseguida porque se negó a abjurar de Cristo. Encarcelada con su familia, violada y condenada a un burdel, dio testimonio de fe y fortaleza inquebrantables. Hay una iglesia dedicada a ella en la ciudad de Roma. También hoy se recuerda a San Silverio, papa, hijo a su vez del papa San Hormisda, y San Pimenio, mártir en la vía portuense de Roma. El Santo Padre llegará esta tarde al aeropuerto internacional de Larnaca, en Nicosia, Chipre, tras haber embarcado esta mañana a las 11 en el aeropuerto internacional de Roma, Fiumicino. Francisco encomendó a la Virgen María su viaje apostólico a Chipre y Grecia. En efecto, ayer por la tarde, como suele hacer en estas ocasiones, acudió a la Basílica Romana de Santa María la Mayor para rezar ante la imagen de la Virgen Salus Populi Romani. Como hemos dicho en titulares, el Papa está a punto de llegar al Aeropuerto Internacional de Larnaca en Nicosia, Chipre, tras haber embarcado esta mañana a las 11 en el Aeropuerto Internacional de Fiumicino. A las 3 de la tarde, hora local, está prevista la llegada del pontífice a ese aeropuerto, donde inmediatamente tendrá lugar la acogida oficial. A las 4 de la tarde, el pontífice celebrará un encuentro con los consagrados religiosos, diáconos, catequistas, asociaciones y movimientos eclesiales de Chipre en la Catedral Maronita de Nuestra Señora de las Gracias. A las 5:15 de la tarde está prevista la ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial de Nicosia, la ciudad más grande de esta isla. Posteriormente tendrá lugar la visita de cortesía al presidente de la República en el estudio privado del mismo palacio. Y a las 6 de la tarde, por último, el pontífice se encontrará con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la sala de ceremonias del Palacio Presidencial de Nicosia, donde pronunciará su discurso. De todo esto les estaremos informando a través de nuestro portal de Vatican News y también con transmisiones extraordinarias en directo.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Ayer, en vísperas de su peregrinación apostólica a Grecia y Chipre, que comienza esta tarde y terminará el próximo día 6, el Papa Francisco acudió por la tarde a la Basílica Romana de Santa María la Mayor para orar ante la imagen de la Virgen Salus Populi Romani. También ayer el Papa aprovechó su encuentro con los fieles y peregrinos de todo el mundo, reunidos en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, para participar por la mañana en la primera audiencia general de este mes de diciembre, para recordarles que hoy viaja a Chipre y luego a Grecia para visitar a los queridos pueblos de esos países ricos en historia, espiritualidad y civilización. El Santo Padre dijo que será un viaje a las fuentes de la fe apostólica y de la fraternidad entre los cristianos de las diversas denominaciones. También tendré la oportunidad de acercarme a una humanidad herida en la carne de tantos migrantes, dijo, que buscan la esperanza. Viajaré a Lesbos, Por todo ello, el obispo de Roma pidió a los presentes que, por favor, lo acompañen con sus oraciones.
Epidoma da Pape.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
El Papa Francisco llevará a Chipre y a Grecia la alegría del Evangelio y la luz de la esperanza, exhortando a Europa y a toda la humanidad a la unidad y a no abandonar a los necesitados. Así lo afirmó ayer, en vísperas de este 35º viaje apostólico internacional del Sumo Pontífice, el Cardenal Secretario de Estado de su Santidad Pietro Parolin, en una entrevista concedida a Vatican News. Todo está preparado en la isla de Chipre para recibir esta tarde por primera vez al Papa Francisco, quien posteriormente irá a Grecia. El viaje, que finalizará el 6 de diciembre, hará que el Santo Padre sea un peregrino a los orígenes de la Iglesia. El Papa llevará la luz y la esperanza de Cristo y la exhortación, subraya el Cardenal Parolin, para que el Mediterráneo pase de ser un espacio que divide a una oportunidad de encuentro. Ante la pregunta de con qué espíritu se preparó el Papa para este viaje, el purpurado nos dijo, él mismo lo reveló en las palabras que dirigió a los dos países que visitará, y es el espíritu del encuentro el que caracteriza todos los viajes de Francisco, yo diría que todas sus actividades, comenzando por las audiencias y las demás iniciativas aquí en Roma, es decir, este deseo de encontrarse con los demás. Termina su videomensaje diciendo, recuerda el cardenal Parolin, «No veo la hora de ir a verlos, no veo la hora de encontrarlos». Y subrayó muy bien este espíritu de encuentro y peregrinación. Se siente como un peregrino a los orígenes de la Iglesia. Recordemos que estos países estuvieron marcados por itinerarios apostólicos de gran importancia, los que se refieren a los apóstoles Bernabé y Pablo. Es una vuelta a estos orígenes, redescubriendo, dijo el cardenal Parolin, la alegría del Evangelio, que es un tema que ha atravesado todo el pontificado, empezando por su primer documento. El Papa, como siempre, confía su peregrinación a la oración y pide oraciones a todos. Ante la pregunta de qué significará la presencia de Francisco ante la situación de división entre las dos comunidades greco-chipriota y turco-chipriota, el cardenal Parolin dijo: «Es una situación muy delicada y preocupante. En abril de este año hubo negociaciones en Suiza con el presidente de la República de Chipre. Las autoridades de la parte norte de Chipre, bajo los auspicios de la ONU y con la presencia de los países garantes que son Grecia, Turquía y Gran Bretaña. Lamentablemente, ni siquiera esta ronda de negociaciones produjo resultados satisfactorios y concretos, sino que prácticamente terminó en un punto muerto. Creo que el Papa va a reiterar la posición, la esperanza, la exhortación de la Santa Sede, es decir, que el problema de Chipre puede resolverse mediante un diálogo sincero y leal entre las partes implicadas, teniendo en cuenta el bien de toda la isla. Se trata, pues, de una confirmación de la línea de la Santa Sede, reiterándola in situ, con la esperanza de que tenga un efecto diferente al de proclamarla desde lejos». En otro orden de cosas, el cardenal Parolin explicó que el Mediterráneo nos aleja, el Mediterráneo también nos acerca, pero lo que debe ser el esfuerzo de todos los países, de todos los pueblos que viven alrededor de esta cuenca, es transformarlo de un espacio que divide en una oportunidad de encuentro. Por desgracia, añadió, hoy asistimos al fenómeno contrario, tantas tensiones a nivel geopolítico que tienen como centro el Mediterráneo y luego el fenómeno de la migración. El Papa dice algo muy bonito que retoma un poco la idea que desarrolló durante la época de la pandemia, concretamente cuando dice: «Estamos en un solo barco», y aquí añade: «Debemos navegar juntos». En mi opinión, esta invitación a navegar juntos significa: «Miren, nos enfrentamos a tantos problemas, tenemos emergencias como las de la pandemia, de las que todavía no hemos salido del todo, como las del cambio climático, lo hemos oído en Glasgow estos últimos días, o tenemos fenómenos crónicos como la guerra, la pobreza y el hambre. Así que ante estos grandes fenómenos, estos grandes problemas y dificultades, debemos presentar un frente unido, debemos tener un enfoque común, compartido y multilateral. Esta es la única manera de resolver los problemas del mundo actual».
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
En otro orden de cosas, les ofrecemos algunas declaraciones de Mauricio López, coordinador del Centro de Redes y Acción Pastoral del CELAM, REPAM, quien estuvo analizando en días pasados la clara relación entre lo que se vivió con la teología del Concilio Ecuménico Vaticano II y todo lo que ha representado el Sínodo Amazónico y sus desgloses posteriores, a través de Raúl Cabrera, quien estuvo presente en este importante evento de la Iglesia en salida en América Latina y el Caribe, que se celebró en México. Escuchemos sus palabras.
Los temas más complejos tocados dentro de la Asamblea y priorizados en las 41, digamos, en los 41 desafíos de esta Asamblea, por lo tanto, también en aquellos 12 que expresaron una mayor urgencia dentro de los participantes, todo ello vino de la escucha preliminar, de la participación de cerca de 70.000 personas, en muchas ocasiones en la escucha directa, porque eran temáticas que ya se habían colocado dentro del documento para el camino, que era el documento preparatorio, y muchas otras más en los foros temáticos, que fueron espacios abiertos para que cualquier persona propusiera y presentara temas para discusión que necesitaban ser tratados dentro de esta asamblea. En este sentido, creo que esto confirma que, a pesar de ser temas difíciles, complicados, que algunos miembros de la propia Iglesia quieren rechazar o no quieren ver, aparecieron, fueron discutidos con total transparencia, como el Papa lo ha pedido. En esto todos los grupos refieren que la apertura con la que se trataron los temas fue absoluta. Sin embargo, algunos que querían forzar los temas y que no aparecieron, porque esa es la fuerza del discernimiento comunitario, busca un consenso, no aparecieron. Bueno, después aparecieron también cartas de reclamo cuando todavía no terminaba el proceso. Interpretamos que es porque sus temas, como ellos los querían, no fueron, digamos, acogidos por un grupo específico de discernimiento, y eso pues también reconocemos que es parte de la metodología, donde no se pueden imponer los temas ni de personas particulares ni tampoco desde quienes van acompañando los procesos. En todo caso, a mí me parece que están ahí presentes los temas desafiantes, difíciles, los que tienen que ser ubicados dentro de este proceso que vamos a acompañar en los siguientes años.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este jueves 2 de diciembre. Les recordamos asimismo que pueden seguir las actividades del Papa y de la Santa Sede con noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestro portal en Vatican News. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.